agricultura, cuenta la historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz. El encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes que nos forjaron como nación. Cuenta la historia.
Cuenta la historia que, concluida la logística previa a la batalla de Tacna y la concentración de las divisiones del ejército para el evento bélico que venía, un sorpresivo y doloroso hecho golpeó no solo el frente de guerra, yo diría a todo el país.
Hay libros que merecen una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al +569 89 95 87 23, +569 89 95 87 23. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Concepción 88.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
¿Cómo están ustedes? Un gustazo ahora saludarlos donde quiera que se encuentren, arrancando esta edición, la primera del mes de septiembre. Estamos arrancando el mes de la patria, un mes muy especial, por supuesto, un mes donde se juntan, a propósito de historia, tantas cosas, pero habitualmente uno, desde el punto de vista unitario, desde el punto de vista nacional, de algo que convoque o nos convoque a todos, tenemos a las fiestas patrias y a la chilena, porque no son fiestas patrias como de otros países. Los otros países son ceremonias oficiales, un día nada más, acá no. Acá se involucra o nos involucra a todos, de una u otra manera. No hay para que ir a la fonda, no. Incluso en las casas, ahí está la parrilla, está el asado, está la familia que se junta, en fin. Es una suerte de anticipo de Navidad lo que tenemos los chilenos con nuestras fiestas patrias en este mes de septiembre que estamos arrancando, que estamos iniciando. ¿Tenemos efemérides internacionales en esta oportunidad? Sí, tenemos efemérides internacionales, tenemos un par. Y tenemos una efeméride bien importante a propósito de comienzo de septiembre local y luego nos vamos derechamente a la Guerra del Pacífico y a todo lo previo, como lo decíamos en la introducción, a la batalla de Tacna y un hecho que va a marcar antes de esa batalla a los chilenos muy fuertemente. Bueno, vamos con la efeméride internacional. Un día, justamente 6 de septiembre, estamos hablando ya del año 1522, primera mitad del siglo XVI. El siglo XVI, el siglo de las exploraciones, el siglo de los descubrimientos, donde el mundo se va haciendo más grande, entre comillas, por cierto, en donde se van a encontrar las distintas culturas, los distintos continentes, que por siglos, milenios diría yo, estuvieron absolutamente sin conocer la existencia de otros continentes, de otras culturas. Y dentro de este marco, reitero, un 6 de septiembre del año 1522, don Juan Sebastián Elcano va a llegar al puerto de Sanlúcar de Barrameda, que hoy conocemos más fácil como Cádiz, ahí en España. ¿Cuál es la importancia de esto, de la llegada del Cano? Que con eso se logra concretar la primera vuelta al mundo. Es la primera comprobación empírica, y aquí me quiero quedar más en los detalles, porque estamos hablando de la llegada nada más, no del inicio de aquella expedición que también que parte con Magallanes como capitán, que va a descubrir el estrecho de Magallanes, tan en boga por estos días, por supuesto, pero la va a concluir por muerte, asesinato, muerte en combate en Filipinas de Magallanes, la va a concluir Sebastián Elcano. Y lo que decimos y reiteramos es la comprobación empírica, y aquí me quiero quedar, de que la Tierra era redonda. No es que la gente de aquellos años, como creímos y en el colegio lo enseñaban a propósito del descubrimiento de América, que fue un poquito antes, que la gente creía que la Tierra era cuadrada en aquel momento. No, para nada. Había mitos, había supersticiones como las hay hoy, por supuesto, también. Pero la gente entendida, con cierto conocimiento, con un mínimo nivel de cultura, tenía bastante claro la redondez de la Tierra. Pero eso era algo teórico. No existía una comprobación. Y este viaje, esta expedición iniciada por Magallanes y terminada por Elcano, va saliendo de un punto, España en este caso, hacia el sur primero, al oriente después, y llegar al mismo punto desde el occidente, demostró que la Tierra efectivamente era redonda, porque si no fuera redonda no habría llegado jamás con esa ruta al punto de partida. Y esa es la importancia de la conclusión. La expedición de Magallanes parte con 5 naves y es una nada más la que va a llegar con Elcano ahí al puerto de Cádiz, Elcano que era español, y le va a dar una gloria más, por supuesto, en esta época de los viajes de descubrimiento a la corona española, a esta corona española que ya era liderada, ya era regida, ya la tenía sobre su cabeza Carlos I de España, que nosotros conocemos como emperador de Alemania, como Carlos V. Así que esa es la primera efeméride internacional, y voy a destacar eso nada más porque los detalles del viaje no vienen al caso, sino en la llegada, el regreso, hasta el mismo punto de partida, vale decir, el puerto de Cádiz. Esa es la primera efeméride internacional. Y nos vamos a ir a la otra efeméride internacional. Esta ya está bastante cercana. El día de ayer, nada más en tiempo histórico, el día 7 de septiembre de 1977, segunda mitad, siglo XX. Los tratados que se firman ese día, Carter-Torrijos. Carter, presidente de Estados Unidos en aquel momento, y Torrijos, el líder panameño, este líder nacionalista panameño. ¿Cuál es la importancia de estos tratados? Es que esos tratados fijaron una hoja de ruta, un calendario, por llamarlo de otro modo, para que Panamá tuviera el control absoluto, como lo tiene ahora, de su canal, del canal de Panamá. En esta firma que se produjo en Washington, en la capital estadounidense, me imagino que en la Casa Blanca se habrá producido, y de esa manera se reemplazan los tratados existentes que crearon el canal de Panamá. No olvidemos que desde el punto de vista financiero, constructivo, ingenieril, el canal de Panamá es hijo de Estados Unidos. Estados Unidos es el que le gana la pulseada a Francia, que había construido el canal de Suez, para hacer este canal de Panamá, con todo lo que significaba de adelanto, de avance para el comercio atlántico-pacífico de los Estados Unidos y del resto del continente también por añadidura. Es una construcción de los Estados Unidos y que va a significar la independencia de Panamá. Estados Unidos quería construir el canal, Panamá era una provincia de Colombia y tenía que negociar con el gobierno colombiano le decía que no. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, independicemos la provincia y nos entendemos directamente con Panamá. Y así fue. Y ese primer tratado, que es un contrato en el fondo, le daba el control a los Estados Unidos. Luego vino una serie de luchas por años, por décadas, de los panameños tratando de recuperar el canal. Y esto va a concluir en la década de los 70, 1977, con esta firma que ya hacia final de siglo le entregaba el control total y absoluto de su canal, del canal de Panamá, a quien corresponde, por supuesto, a los panameños. Así que los tratados Carter-Torrijos, firmados el 7 de septiembre del año 1977, y la llegada, el regreso hasta Cádiz de Juan Sebastián Elcano en esta primera vuelta al mundo, comprobación, reitero, empírica, que la Tierra era redonda, estamos arrancando esta edición. La primera edición, sí, pues la primera edición del mes de septiembre de este 2026.
Especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al más 569-89-95-8723 más 569-89-95-8723. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura 92.1 en Santiago, en Copiapó 101.3.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante con este Cuenta la Historia del primer programa del mes de septiembre del año 2026 con ustedes y para ustedes. Vamos con la efeméride local, efeméride nacional. Un 5 de septiembre, ustedes seguramente han escuchado de la matanza del Seguro Obrero. Un día 5 de septiembre del año 1938, cuando gobernaba don Arturo Alessandri Palma. Vamos a ir a un contexto que era año electoral. Alessandri había sido elegido el 32 y luego esta mini anarquía tras la caída de Ibáñez, el primer gobierno que alcanzaba a terminar su periodo de 6 años ya en el imperio de la Constitución de 1925, y por lo tanto venían las elecciones. Y había 3 candidatos, uno del continuismo, vale decir del gobernante del gobierno de Alessandri, Gustavo Ross, el ministro de Hacienda, que había sido muy importante en la recuperación financiera económica del país luego de la bancarrota total que produjo las réplicas del terremoto financiero de Wall Street del año 29 y que a comienzos de los 30 se empezaron a sentir en Chile, que provocaron la caída de Ibáñez, esa mini anarquía y posteriormente la elección para un segundo mandato de Alessandri. Bueno, para sacar al país del marasmo económico, bueno, la figura de Gustavo Ross fue muy importante y por eso era el candidato del oficialismo. Estaba el candidato de la oposición, o uno de los candidatos de la oposición, que era el Frente Popular. Estamos hablando de la década de los 30, la creación de los Frentes Populares, esta idea que nace de la Unión Soviética, es decir, el peligro ya no es la democracia liberal, el peligro no son los partidos burgueses, capitalistas, el gran peligro en este momento es el nazismo, el fascismo. Por lo tanto, tenemos que aliarnos con esos rivales que hemos tenido permanentemente, porque ahora el peligro es mayor. Hay que evitar la llegada, hay que cerrarle la puerta al fascismo que llegue al poder. Y eso crean los Frentes Populares, que habían triunfado en España, que es el preludio de la guerra civil, que habían triunfado en Francia y ahora van a triunfar en Chile, con Pedro Aguirre Cerda. Y estaba el candidato justamente de los nazis chilenos, estos nazis con C. No olvidemos que en aquel momento no se había producido la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del 38, no había habido holocausto, no había campo de exterminio todavía. Es decir, el prestigio de la Alemania nazi y de la Italia fascista no es de lo que pensamos ahora, después de la guerra o con los años. Era totalmente distinto en aquel momento. Entonces había, no solamente en Chile, en muchas partes del mundo, partidos fascistas, partidos nazis, como en el caso de acá, liderados por González Fombárez, que tenían a Carlos Ibáñez del Campo, que había vuelto del exilio luego de su caída, como candidato. Y nos vamos a quedar en este último candidato, en esta última agrupación que quería la presidencia de la República, que el día 4 de septiembre va a ser una marcha pública multitudinaria, 10.000 personas, entusiasmaron los nazis chilenos, pero tenían grandes dudas de que pudieran llegar a la presidencia y que si llegaban a la presidencia fueran reconocidos en su victoria. Y esa fue el caldo de cultivo, y voy a resumir acá porque me pilla el tiempo, de la creación de este plan, muy mal plan, por supuesto, para tomarse el gobierno por la fuerza. No solamente con una manifestación de carácter popular, sino con la ayuda, evidentemente, que había que tenerla del ejército. Y al parecer, algunos dicen que no sabía nada, otros que sí, que estaba plenamente enterado, de Carlos Ibáñez, que todavía tenía prestigio en las filas militares y su nombre podía implicar que el ejército, parte de él, se sumara a esta intentona golpista y que llevara al propio Ibáñez al poder con el partido nazi como su principal fuente de apoyo. Esa era la idea. Hubo 2 frentes, la Universidad de Chile, porque había habido una radio, estamos hablando del año 25, cuando la radio estaba en pañales. Las comunicaciones son fundamentales para lograr el éxito de los planes, de estos planes subversivos, de estos planes sediciosos, golpistas. Y también el Seguro Obrero, que es el que está ahí en la Plaza de la Constitución. Usted sabe dónde está la Casa Central de la Universidad de Chile, no hay para qué decirle dónde. Y el otro era el Seguro Obrero, todo en el centro de la capital, ahí al costado, Plaza de la Constitución, reitero, de La Moneda. Lo que hoy es el Ministerio de Justicia. Se ubica el Ministerio de Justicia, ese era el edificio del Seguro Obrero. Raya para la suma. Ese apoyo militar y popular que iban a tener estos jóvenes nazistas con esas 2 acciones que se suponía que iban a prender la mecha, no prendieron absolutamente nada y rápidamente se vieron rodeados. De hecho, con un cañonazo, se dice, las Fuerzas Armadas volaron la puerta de la Universidad de Chile e ingresaron para capturar a los ocupantes que tenían tomada la Casa Central, con el rector incluido ahí como rehén. Y luego los van a hacer marchar. Estamos a una o dos cuadras de diferencia nada más. Todo pasa en el centro de Santiago, alrededor de La Moneda. Lo van a hacer marchar rumbo al Seguro Obrero, donde estaba el otro grupo que no había sido reducido todavía. Y los van a hacer subir, evidentemente todos apuntados, más allá de los que ya cayeron y habían muerto en la Universidad de Chile. Y aquí se va a producir, cuando ya se dieron cuenta los del Seguro Obrero que no tenían nada que hacer, se va a provocar la rendición de ellos. Pero contrariamente a lo que uno supone, luego de una rendición, que van a ser capturados, tomados prisioneros y sometidos a juicio, resulta que van a ser asesinados en el Seguro Obrero. Con detalles bien luctuosos, que no viene al caso, especialmente por tiempo, pero van a ser asesinados. Los dardos van a apuntar a quien dio la orden, el jefe de la fuerza, de carabinero, pero ¿quién le dio la orden a él? Y ahí los dardos van a ir más arriba, a Arturo Alessandri Palma, quien va a negar hasta el final que dio la orden. Otros van a asegurar que lo escucharon decir que no quede ni uno vivo, vaya a saber uno. Lo concreto es que se produce la masacre y esto va a provocar algo muy a la chilena, muy extraño, totalmente contra natura, que los nazis chilenos, luego de esta matanza de la cual van a culpar al gobierno de Alessandri y por ende van a castigar con los votos a su delfín, que era Gustavo Ross, los nazis van a apoyar al Frente Popular. El Frente Popular que había nacido para detener al fascismo, para detener al nazismo. Que para eso eran los Frentes Populares, para eso esa era esa arquitectura política, por llamarla de alguna manera. Acá se va a dar el caso bien paradójico que a través de los votos los nazis van a terminar apoyando a Pedro Aguirre Cerda, al Frente Popular, a la orgánica que era para que los combatirlo a ellos, los van a terminar apoyando por no darle el voto a Gustavo Ross y como una forma de castigar, por supuesto, a quien ellos culpaban de la matanza, al presidente de entonces, prácticamente saliente, le quedaba muy poco en el mando, don Arturo Alessandri Palma.
Nuestro paseo, qué lástima que el cariño durara poquito tiempo.
La culpa la tuvo el río que tus besos
se llevó. Coqueta como la brisa que juega por la floresta, esquiva con las caricias y alegre como una fiesta. Qué frágil fue tu cariño, ahora no pasa nada. Te fuiste como un silbido, en el aire volverá. Te fuiste como un silbido, que en el aire pasa nada.
Mi playa quedó desierta
cuando mi guitarra sueña. Te veo volver del agua.
Pareces una sirena que me ofrece el
Paraná. Coqueta como la brisa que juega por la floresta, esquiva con las caricias y alegre como una fiesta. Qué frágil fue tu cariño, ahora no pasa nada. Te fuiste como un silbido, en el aire volverá.
Te fuiste como un silbido.
merecen una segunda vida. En Libros Astor somos especialistas en compra y venta de libros antiguos y modernos, historia, filosofía, ingeniería, jurídicos, literatura, todo en un solo lugar. Compramos tus libros al mejor precio. Encuéntranos en la tradicional esquina Huérfanos con Estado, Paseo Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile. Contáctanos al más 569-89958723, más 569-89958723. Recuerda, Libros Astor, Huérfanos 886, Metro Universidad de Chile.
Agricultura, en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
En Agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Seguimos adelante, somos Cuenta la Historia, simplemente una posdata de lo anterior. Otra de las consecuencias, aparte del resultado presidencial, que fue una de las elecciones más reñidas que ha habido en nuestro país, fue voto a voto, al estilo de los peruanos, ¿eh? Una cosa así, voto a voto entre Pedro Aguirre Cerda y Gustavo Ross. Otra de las consecuencias fue que el movimiento nazi en Chile desaparece prácticamente, que había tenido fuerza, con presencia en las calles, uniformados, como se acostumbraba en aquel tiempo, no solamente los nazis, los fascistas, sino la izquierda, los socialistas. Hay fotos de un joven Salvador Allende uniformado en las milicias socialistas. Estaba muy de moda, en moda europea, por supuesto, que llegaban acá. Y acá, como habitualmente, la copiábamos. Así que era bastante habitual. Son las consecuencias de la matanza del Seguro Obrero. Ya, punto final al tema del efeméride nacional. Y sé que se me quedaron muchos detalles, pero tenemos que ir a lo nuestro. Y lo nuestro es la Guerra del Pacífico, todo lo previo a la Batalla de Tacna. ¿Qué les contábamos hace una semana nada más? Que el general Baquedano, por instrucción del presidente don Aníbal Pinto, a su vez presionado por Erasmo Escala, en ese momento todavía Erasmo Escala, en este momento de la historia, era el jefe de la fuerza, el jefe del ejército. Todavía no era Baquedano, pero dentro de poco se va a producir el cambio. La instrucción decía que Baquedano tenía que llevar a la segunda división y un par de escuadrones de caballería. Baquedano era el líder de la caballería, justamente, al valle del río Hilo, con unos 4.500 hombres, de acuerdo a lo que cuenta la historia. La idea era tomar la localidad peruana de Moquegua por asalto y ocupar toda la franja costera al oeste de los Andes y lograr, es decir, de los Andes hacia el Pacífico, y lograr así aislar al ejército enemigo al sur de Tacna, dejarlos solitos, que no pudieran recibir refuerzos de más al norte. Y de más al norte entendemos que era de Arequipa, a donde estaban las otras fuerzas peruanas importantes. Esa era la idea. Debido a problemas logísticos, el plan de atacar, la idea previa era el 12 de marzo, se va a ir retrasando y el día 20 recién se va a ocupar Moquegua, se va a lograr el objetivo. Los defensores, por la inferioridad numérica, los defensores peruanos, determinaron que toda defensa era absolutamente inútil al interior de ahí, de Moquegua, que estaba rodeada de riscos y estaban encerrados naturalmente por la geografía que rodeaba el pueblo, y optaron por replegarse a una meseta al norte denominada Los Ángeles. Esa meseta así se llamaba. El batallón de los mineros del Copiapó, ahí de la región de Atacama, comandados por uno de los hombres importantes de la Guerra del Pacífico, ¿eh?, aguerrido, y bueno, ahí es para hacer un libro de él, Juan Martínez, él va a capitanear, comandar la infiltración de estos hombres en las colinas de la derecha, de la donde estaba la posición peruana, mientras un millar aproximadamente de efectivos se iban a ubicar a la izquierda de los defensores y se iba a disponer los cañones al frente de la meseta, ¿sí?, la disposición de la artillería para rodear justamente a estas fuerzas peruanas. Tras escalar la escarpada meseta, ocultados por supuesto por la oscuridad, van a aprovechar los primeros rayos de luz para caer sobre la avanzada enemiga, mientras el millar de hombres del otro flanco apoyaba con descargas constantes de fusilería de largo alcance. Una hora después, la defensa había sucumbido absolutamente y los que alcanzaron a ponerse a salvo huyeron para evitar el martirio, dejando unas 100 bajas en el campo de batalla. Esta cifra contrastaba fuertemente con los 9 muertos y unos 40 heridos del bando chileno. Moquegua entonces quedaba ya en poder de Chile, sufriendo, hay que reconocerlo, una vez más del total desenfreno de las tropas. Lo que hacían cada vez que entraban a un caserío, a una localidad peruana, era el saqueo, la quema, el robo, de ultimar civiles, por ejemplo. Muchos prisioneros que debían seguir en esa condición, no seguían en esa condición porque eran rematados. Y esto no era una orden, como lo hemos dicho muchas veces, del alto mando. Eran las propias fuerzas de la policía militar, como llamaríamos ahora, que trataban de frenar, y perdón por la redundancia, el desenfreno de las tropas. Pero que muchas veces lo primero que asaltaban era la licorería que habían, estaban totalmente borrachos. Y había muchos que cayeron en fuego amigo en estos enfrentamientos entre la policía militar que trataba de contener y la tropa que quería seguir haciendo las troperías que estaba haciendo. Así que luego de esto se apuntaba una nueva etapa alcanzada ya. Iba quedando el general cumplida su misión, empezaba a incrementar su reputación, algo bien importante para lo que va a venir no mucho tiempo después. Pero claro, había un hecho, otro hecho antes de la batalla de Tacna, que como decíamos en la introducción, va a remecer no solamente al ejército, sino yo diría a todo el país.
Cuando sale la luna, el norte es una llanura,
llanura de plata oscura.
¡Vivan los cerros!
¡Vivan la puna!
Llanura de plata oscura.
¡Vivan los cerros! ¡Vivan la puna!
De la pampa al interior se adquieren costumbres raras, como el de tomar sentado
y ver si alguien después lo para.
Como el de tomar sentado
y ver si alguien después lo para.
Cachimbo, cachimbo,
cachimbo alegre y tambor.
Cachimbo que hay en el norte lo baila lindo pa'l interior.
Cachimbo que hay en el norte lo baila
lindo pa'l interior.
A la fiesta del carnaval
me levanto bueno y sano,
pero al llegar la noche
mejor me dicen
cómo me llamo.
Pero al llegar la noche
mejor me dicen cómo me llamo.
La pampa, el viento y el sol se fueron juntos para donde buscaron a las mujeres
y les pusieron la piel de cofre.
Buscaron a las mujeres
y les pusieron
la piel de cobre.
Cachimbo, cachimbo,
cachimbo alegre.
Cachimbo que allá en el norte lo baila lindo pa'l interior.
Cachimbo que allá en el norte lo bailan
lindo pa'l interior.
En agricultura es Cuenta la Historia con Patricio Díaz, el encuentro dominical donde revisamos los hechos importantes del pasado que nos forjaron como nación.
Tenemos al ejército chileno en Moquegua, dueño de Moquegua luego de la batalla de Los Ángeles. Seguía avanzando hacia el objetivo. El objetivo era esta concentración, gran concentración de tropas peruanas y bolivianas en el campo de la Alianza, ahí en Tacna. Ese era el objetivo. Para alcanzarlo había que seguir avanzando y había que dar un nuevo paso. Y ese nuevo paso era el valle del río Hilo. Hilo, una palabra tradicional de puzzle, río peruano. Y con tres letras va a ser Hilo. Es muy habitual en los puzzles esta localidad y el río, por supuesto, que le da nombre. Que era un valle rico en vergeles, pero el enemigo estaba a unos 100 kilómetros más al sur, lo que no es mucho en esta circunstancia, que es el punto que lo separaba del árido desierto. Por eso la condición de valle, de vergel, del valle del río Hilo, evidentemente le daba una importancia estratégica bien, bien grandota. Pese a los ríos que atravesaban no solamente el Hilo, los caminos escaseaban, no era muy accesible, por lo que trasladar equipaje y sobre todo los cañones, imagínense la artillería, tomaba un tiempo, si retrasaba mucho la marcha. El tema del forraje o su cantidad también va a generar duras discusiones en el alto mando. Escala, don Erasmo, no solo tenía malas relaciones con la moneda, algo bien habitual entre militares y civiles, entre militares y políticos, sino que también con sus subordinados, y lo pasaban bien poco dentro del mismo ejército al general Erasmo Escala. Un ejemplo se dio, ya cansado imagino yo, la renuncia del coronel Pedro Lagos, luego que el comandante en jefe lo culpara de los saqueos que ya mencionábamos en Moquegua, no porque él estuviera saqueando, sino por haber sido incapaz de impedirlos, y lo culpó directamente. Escala además va a rechazar la renuncia hasta que Lagos rindiera cuentas de los dineros gastados por el ejército durante la comandancia en esta misión que ya les contábamos por parte de Pedro Lagos. Así que todo esto va a ir escalando esta molestia al interior del ejército, al interior del alto mando. Y don Rafael Sotomayor, el ministro, que es el nombre que nos va a importar en los próximos instantes, como una forma de calmar los ánimos, va a ordenar el traslado del agua a Santiago, ya para que se calme la cosa. Y Escala, como reacción, porque al irse a Santiago no iba a rendir lo que él quería y ordenaba que rindiera, Erasmo Escala va a presentar la renuncia, pero fue esa renuncia con elástico, a ver qué decía, porque la presentó y luego la retiró. A finales de marzo incluso viajó a Santiago para explicar directamente su posición al presidente de la República. Y va a dejar a quien al frente del ejército en forma momentánea, a Baquedano. Mientras viajaba, y aprovechando que no estaba allá y estaba viajando, Sotomayor se ponía de acuerdo con la moneda para nombrar ya oficialmente al propio Baquedano, para que no fuera interino, sino derechamente el próximo jefe de las fuerzas del ejército, de este ejército en campaña. Otra forma de decirlo, Erasmo Escala, cuando llegó a Santiago a decirle al presidente por qué hacía lo que había hecho, ya no era el jefe del ejército, había sido destituido. El cargo ya se había fumado, por ende no tenía nada que conversar con el presidente de la República. Despejado este crucial tema de la jefatura del ejército, se va a definir un traslado en dos etapas. Primero avanzaron las cuatro divisiones que estaban en Moquegua, rumbo al río Lucumba, con cientos de litros de agua transportada a lomo de mula, tarea que se extendió hasta finales de abril de 1880. La artillería, que era lo que demoraba la cosa fundamentalmente, fue trasladada por barco de Hilo a Ite, desde donde fue literalmente empujada por el trecho que estaba faltando. Con todas las dificultades del caso, usted se imaginará lo que pesan los cañones, ¿eh? Y el esfuerzo animal por las mulas y humano para moverlas, para trasladarlas en aquel trecho que faltaba. El 20 de mayo, un ataque de apoplejía o un infarto, y en esto nos quedemos de detener, el 20 de mayo va a sorprender a Rafael Sotomayor, al ministro de Guerra y Campaña. Su salud ya venía bastante quebrantada. Incluso los médicos le decían, tómese un descanso. Pues claro, era una posición y una función totalmente estresante, con disputas permanentes, especialmente con los generales, con los almirantes, con esta desconfianza que ellos tenían de los políticos, y el político que tenían más cerca era justamente Rafael Sotomayor. La logística costaba porque había que convencer, había que discutir, había que pelear, había que estresarse, y rechazó en más de una oportunidad los consejos de los médicos porque decía, no es el momento que me tome vacaciones, estamos en plena campaña y yo soy el ministro de guerra en campaña, así que vacaciones por ningún motivo. Así que mantuvo el tren de trabajo, que era justamente lo que los médicos le decían que le estaba causando todos los problemas. El impacto, luego del ataque de apoplejía y constatarse la muerte, en este punto, del ministro Rafael Sotomayor, el impacto fue muy, muy profundo, como suele suceder, y su muerte va a agigantar su labor y su memoria, todo lo que hizo. Algunos hablan que se exagera y que el mismo gobierno se encargaba de exagerar porque era el representante del gobierno y le atribuían a todos los éxitos a decisiones de Baquedano, que a su vez eran consultadas con Santiago, pero es evidente que hubo un esfuerzo físico, un esfuerzo intelectual, un desgaste permanente que va a terminar con su salud, y al terminar con su salud va a terminar con su vida. Fue algo que impactó, reitero, a todo el país en aquel instante. Repuestos ya del golpe, porque la función, como dicen en el teatro, debe seguir, el ejército estaba listo para dar en Tacna una de las batallas más importantes de la guerra del Pacífico. Por lo menos así lo cuenta la historia.
En Agricultura fue Cuenta la Historia. Relatos y vivencias de nuestro pasado con Patricio Díaz.